que usted se ponga en onda, ¿sí? Y se meta al canal en el que estamos nosotros hablando aquí. Pablo está en la cárcel, ¿se acuerda? ¿Qué año es? Más o menos. 62, 63, el año en que escribe esta carta. ¿Está en la cárcel en dónde? En Roma, ¿ok? Si usted no sabe eso, apúntelo por ahí. Está en Roma y les escribe a sus hermanitos filipenses. Sus hermanitos filipenses eran personas a las que Pablo amaba entrañablemente, eran sus consentidos de las iglesias, ¿ok? Y aprendemos un montón de cosas de aquí de los filipenses. Quiero que vea el versículo 19, porque aquí entramos a una parte en la que Pablo nos presenta a dos personajes. Dos personajes. El primero se llama Timoteo, el segundo Epafrodito. Muy bien, ya la semana pasada les hablaron de este, que significa amable, Epafrodito, amable, guapo, alguien que es fácil de amar, ¿verdad? Sea porque esté guapo o por lo que sea, o porque tenga mucho dinero, pero es fácil de amar, ¿ok? Ese es Epafrodito. La semana pasada, nuestro hermano Daniel nos compartió de cinco características de Epafrodito, y nosotros fuimos retados a imitarlas. ¿Cuáles son? Versículo, ¿qué, hermanos? 25, ¿verdad? 25, léalo por favor, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Son cinco características de Epafrodito. Lo que vamos a hacer ahora es leer 26, 27 y 28 y vamos a sacar rápido otras características de Epafrodito, ¿ok? Vea lo que dice, 26, porque él, o sea, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Quiero que entienda, hermano, en primer lugar, que cuando usted está leyendo esto, ya sucedió, obviamente, que Epafrodito estaba en Roma con Pablo y dice la Biblia que se enfermó. Ya yo veo lo que dice. Y dice la Biblia que los filipenses acá oyeron que Epafrodito estaba enfermo. ¿Y qué pasó? Se preocuparon, dijeron: ese Epafrodito se enfermó. Imagínense cuánto lo querrían. Pero qué curioso, dice la Biblia que cuando Epafrodito supo que los filipenses sabían que se había enfermado, él se preocupó más. ¿Ya vio cómo está la onda? Entonces, ¿quién llevó esta carta a los filipenses de Roma? Epafrodito. Imagínese usted que están un día los hermanos, así como nosotros reunidos, y todo el mundo sabe de Epafrodito. Todo el mundo sabe que fue con su amigazo Pablo a ayudarlo ahí, para que fuera su ayudante. Todo el mundo sabe eso, ¿ok? Pero también todo el mundo en la iglesia sabe que Epafrodito está súper enfermo. Súper enfermo. Entonces, dentro del gozo que hay de la iglesia, todos saben: híjole, Epafrodito. Y de repente, un día, de esos que estaba la iglesia reunida, va entrando por la puerta, nada menos que Epafrodito. Ahora imagínese, ¿cómo sentiría usted? No pegó, ¿verdad? Pues quién sabe quién es Epafrodito, ¿no? Bueno, alguien a quien usted ama y que sabe que está grave y enfermo y llega, ¿no se pondría Epafrodito y haría una pachanga ahí? Y aparte, Epafrodito, ¿qué trae? Una carta. Dicen: hermanos, vamos a leer lo que nos dice Pablo. Y empiezan a leer la carta de Filipenses. Y luego imagínense que llegan a esta parte. Está Epafrodito sentado ahí en una silla al frente, el mensajero de Pablo y el pastor de la iglesia empieza a leer. Hermanos, fíjense lo que les dice Pablo: tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y entonces, Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia. Ahí está echando el flor ese Epafrodito, ¿no? Es compañero de milicia de Pablo, ¿eh? ¿Cómo ven? Entonces, todos orgullosos del Epafrodito, ¿no? 26, porque él tenía, fíjense lo que Pablo dice de Epafrodito, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Cómo estaría Epafrodito allá en la cárcel con Pablo en Roma? y los hermanos de Filipos, y los hermanos de Filipos, y los hermanos de Filipos. Déjame le cuento algo. Cuando fue el pastor que se llama Gam, él es el pastor de la iglesia de Ensenada donde yo me convertí. Él es Gam, él es de la ciudad de Ciudad Valles. Cuando él fue a Ensenada a ser pastor, hermanos, cada predicación, y esto es bueno, no es una crítica, es bueno, pero cada predicación, ¿saben de quién nos hablaba? De Valles. Su querido y adorado Valles. Ya se le bajó, ¿verdad? Pero hermano, ¿por qué? Amaba a esa gente y deseaba verlos, entonces era de todo lo que hablaba. Epafrodito, cuando andaba con Pablo, decía, los filipenses, allá Filipos con crepúsculos arrebolados, ¿verdad? Y calles de oro, yo no sé qué le diría. Pero Pablo dice, este cuate tenía un deseo grandísimo de verlos a ustedes. Y dice ahí enseguida, ve al versículo 26, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. O sea, Pablo está diciéndoles, hermanos, ¿se acuerdan cuando les llegó la noticia de que Epafrodito estaba enfermo? Bueno, Epafrodito se angustió más porque ustedes supieron que se había enfermado. Es interesante lo que pasa ahí. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Hay cosas relativamente sencillas que podemos aplicar para nosotros. En primer lugar, hermanos, lo que podemos ver aquí es de que este hombre, cuando dice que deseaba verlos, tenemos un deseo de Epafrodito. Pero ¿qué liga hay? Si ustedes se fijan, no dice que Epafrodito extrañaba a su familia en Filipos. No sabemos si tenía novia o esposa, no sabemos si la tenía, pero no es una liga aquí a Filipos con la familia, es una liga directa, hermanos, con la iglesia. ¿Qué relación habría entre Epafrodito y la iglesia? Era una relación precisamente tan cercana, hermanos, que se extrañaban. Así de simple se lo pongo. Ahora, yo le preguntaría a usted, cuando usted se va y no está con la iglesia, ¿está más contento o extraña a la iglesia? Ay, qué bueno que descansé de la iglesia esta semana, ¿no? Fui. Qué bueno que no vi al hermano fulano, me libré de mi discipulado, ¿verdad? O de mi seguimiento. O es al revés. Mire, no me tiene que decir lo que debe ser, yo sé lo que debe ser. Le pregunto lo que es en su vida. Y nada más hay una respuesta, ¿verdad? O está más contento, o ni le da igual, o extraña. Extraña, decir, como que qué raro, ¿no? La semana pasada que mi esposa y yo estuvimos fuera el domingo, estábamos así como que, oye, qué raro se siente, ¿no? De que hasta pecadores nos sentíamos, ¿verdad? Y nos fuimos a la iglesia. Claro, fuimos a otra reunión, ¿verdad? Con otros hermanos a gozarnos y alabar a nuestro Dios. Pero se siente extraño, hermano. Y obviamente se extraña, aunque muchos son bien latosos, pero se extraña a la gente, hermano. Porque hay un vínculo que se causó entre Epafrodito y esa gente. Insisto, la última vez aprendimos que a veces en las iglesias las relaciones son nada más, Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes. ¿Te gustó el fútbol? Sí, no. Gracias, adiós. Dios te bendiga, que te vaya bien. Nos vemos el domingo, no faltes. Punto. Les reté hace 15 días a que se aprendieran el apellido de alguien. El nombre de alguien. Ese hermano de pelo blanco, ¿cómo se llama? Ese hermano ancianito, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Ya lo sabemos como el del pelo blanco, ¿verdad? Ni sabemos su nombre. Hay que entrar un poquito más profundo a las relaciones. Epafrodito las tenía tanto que decía, deseo ver a los hermanos. Y Pablo por eso lo manda. Ahora, segundo lugar, dice ahí que se angustió porque habías oído que había enfermado. Eso está chistoso, hermano. Imagínense a Epafrodito tirado en una cama ahí, ay, convaleciendo, ¿no? Y luego alguien lleva la noticia a Filipos. ¿Qué creen que le pasó a Epafrodito? Suelo, ¿verdad? Está en la cama, tirado ahí, enfermísimo. Pobre Epafrodito. Y luego alguien muy inteligente regresa con Epafrodito y le dije, ¿qué crees, manito? Que le dije a los de Filipos que estabas enfermo y se echaron a chillar todos. Así como que ayudando a Epafrodito, ¿no? Así como que, ay, ayúdame, ¿no? Pero ya vieron que dice, Pablo dice, gravemente se angustió. Porque él oyó que ustedes supieron que estaba enfermo. ¿Qué, hermanos, qué tipo de relación hay entre Epafrodito y esta iglesia? Que sucede lo que a veces sucede con las mamás y los hijos. Por ejemplo, eso es muy común. Todos ustedes que tienen a su mamá, que son grandes, ¿A poco no muchas veces no le dicen a su mamá algo que les pasa por no preocuparla? ¿A poco no? Ahora, ¿por qué no quieren preocuparla? ¿Se puede enfermar? ¿Puede empeorar? ¿Sufre? ¿Y ustedes qué? Pues, ¿cómo que ustedes qué? Pues es mi mamá. Les preocupa que ella se preocupe. ¿Pero qué relación hay ahí? Mamá, hijo. Entonces, fíjense cómo a ustedes les pasa algo, ella se preocupa, y cuando ella se preocupa, ustedes se preocuparon porque ella se preocupó. Eso es lo que les pasó aquí. Qué chistoso, ¿no? Ya supieron los hermanos que estoy enfermo. Pobrecitos, van a estar sufriendo. Van a estar sufriendo los hermanos porque saben que estoy mal. No contentos, ¿eh? Sufriendo. Llega algunos, ay, ya se enfermó Epafrodito. Ojalá esta sea la buena, ¿verdad? Y ya, qué bueno que se enfermó. Estaban sufriendo genuinamente. Otra vez insisto, la relación tan profunda que había en ellos. Ahora, lo que me llama la atención aquí, hermano, es que tenemos la preocupación por la preocupación, ¿verdad? Y esto se da solamente si hay un vínculo aquí, hermanos, de amor muy grande entre Epafrodito y la iglesia. Es lo único que puede causar ese vínculo. Mire, por ejemplo, ¿qué efecto tiene en su vida si yo le digo a usted que, déjeme pensar, Artemio está enfermo? ¿Quién es Artemio? Se dirá, pues pobrecito, pero ¿quién es? ¿Quién sabe? ¿Es mi papá? Dicen, ¡ah! Cambia la cosa. Hay vínculos. A lo mejor usted no lo conoce, pero hay vínculos allí. Y usted se preocupa, ¿verdad? Insisto, los vínculos que hay ahí son mucho más cercanos. Ahora, ¿ya vio que dice se angustió? ¿No se le hace raro que un siervo de Dios se angustie? Pues sí, hermano. El punto aquí es que, mire, voy a resumir todo el asunto, es muy, muy amplio, pero lo voy a resumir. Bíblicamente hay dos razones para angustiarse. Una, cuando usted no tiene fe en Dios. Y otra, hermanos, que es cuando vivimos con fe en Dios, pero las circunstancias con ligas humanas tan cercanas, hermanos, que nos angustian. ¿Se acuerda usted que el Señor Jesús, cuando fue al Getsemaní, qué le pasó? Se angustió gravemente. ¿Pablo era una persona que se angustiaba, hermanos? Sí, le voy a leer un pasaje nada más para que usted lo vea. En Romanos capítulo 9, no tiene que buscarlo, nada más le voy a pedir que me escuche, para que vea que Pablo se angustiaba de repente. Fíjese lo que dice. Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. Pablo está diciendo esto, el gran apóstol. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dicen, ah, caray, entonces yo también me puedo andar con la cobija arrastrando todo el tiempo. ¿Cuál es la razón? Pablo dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los israelitas. ¿Cuál era la angustia de Pablo? La obra de Dios. No era falta de fe. Pregunto, ¿cuál sería la angustia de Epafrodito? ¿Falta de fe? La obra, hermanos. Entonces, no es un asunto tanto en sí mismo de la angustia en sí, sino cuál es la razón de esa angustia. Ahora, si sigue leyendo en Filipenses, por favor, hermano, quiero que vea el versículo, ya Pablo dijo, se angustió porque había oído que había enfermado, 27. Pues en verdad estuve enfermo. ¿Qué tanto? Hago una pregunta. ¿Hay alguien aquí que haya estado enfermo a punto de morir? Sé que hay algunas personas que han estado enfermas así. Bueno, mi esposa estuvo así el primer día que entró al hospital. ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Fue qué? Sí, claro, derrame, pero ¿fue a punto de qué? ¿Infarto o paro? Así. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Gracias a Dios. Okay. Pero algunas personas están muy graves. Ahora, si usted se pone a pensar, quiero que piense, Epafrodito va a servir a Pablo, ¿no? Lo envía a la iglesia bien contento, ¡ah, échale ganas con Pablo y le ayudas! Y cae enfermo, hasta el punto de morir. Esto, hermanos, levanta una pregunta muy importante. ¿Quién estaba con él? ¿Quién estaba con Epafrodito ahí? Pablo. Ahora, ¿quién es Pablo? El apóstol Pablo. Le hago una pregunta. ¿El apóstol Pablo alguna vez sanó a alguien? ¿Ha leído su Biblia? Sí. ¿Y está ahí quién? Epafrodito. ¿Cómo? Enfermo. Y está Pablo, que puede sanar. ¿Y qué pasó? Eso véalo en el siguiente capítulo. Eso es lo que vamos a estudiar en la segunda parte. ¿Qué onda Pablo no sanó a Epafrodito? Entonces, me salto, versículo 27. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 28. Así que, hermanos filipenses, les envío a Epafrodito, dice, ¿verdad? Con mayor solicitud, es decir, con más ganas, ¿verdad? Se los mando, para que al verle de nuevo, ¿qué pase en ustedes, filipenses? Os gocéis, y yo, dice Pablo, esté con menos tristeza. Aprendemos otro principio de Epafrodito. Este hombre era una persona que tenía la capacidad de producir gozo en los demás. ¿Ya se fijó? Eso nos enseña algo. Todos tenemos la capacidad de producir algo en las demás personas. La onda es, ¿qué produciremos? Por ejemplo, chavos, ¿qué le producen a sus papás? Canas verdes, dicen. ¿Qué le producen a sus padres? Piensen. No digo qué le deberían producir. Ah, es que yo soy su hijo adorado y querido y mi papá me dice te quiero mucho. Sí, está bien. Eso produce gozo. Pero de la vida diaria, es porque eres su hijo y ni modo, se tiene que aguantar, ¿verdad? Ni modo. Pero de la vida diaria, de la vida diaria, cotidiana, ¿qué le producimos a nuestros padres? ¿Sabe el clásico ejemplo del hijo desobediente en una familia? El hijo que anda ya destruyendo su vida en alcoholismo y en drogas. La pregunta es, ¿quién sufre más? La mamá, el papá, ¿verdad? He platicado con mamás ancianas que tienen sus hijos ya grandes. Y dicen, hermano, no sabe el dolor que este hijo me ha dado. No sabe el dolor. Y hermanos, algunas mamás muy sabias me han dicho, ni se compara con el día que nació. A ustedes que son madres, yo no puedo saber, ¿verdad? Pero es, creo, el segundo dolor más fuerte que el ser humano sufre por cuestiones naturales, ¿verdad? El parto. Y hay madres que han dicho, no sabe el dolor que este escuincle me ha causado, ¿verdad? Dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, como somos, lo que decimos, causa cosas. Ahora, Epafrodito, ¿qué causaba en los hermanos? Gozo. ¿Usted qué causa? ¿Qué causa en su familia? Segundo, ¿qué causa en su iglesia, hermano? ¿Saben que ustedes, muchos de ustedes, a lo mejor no lo entienden, pero muchos de ustedes, de veras, se los digo con todo mi corazón, el puro hecho de verlos entrar, causan gozo, hermanos, de veras. Pero no hace nada, nomás está sentado, ¿qué tiene? Nomás verlo, de veras, nomás verlo aquí, decir, qué padre que está aquí el hermano, ¿no? Qué suave, o sea, qué bueno que está apartando un tiempo y viene a ver al Señor, y qué bueno. Ahora, habrá otros que a lo mejor causan mucho gozo por la obra que hacen, porque son gente que se entrega a Dios, gente consagrada. También le digo, hay hermanitos que causan problemas, que causan tristeza. Tristeza, no digo pesar en el corazón, eso es a Dios, ¿no? Pero sí causan así como que, qué lástima, qué triste que la hermanita o la hermanita esté haciendo esto, ¿no? O esté haciendo aquello, qué triste. Causan eso, causan esa tristeza, porque tenemos la capacidad de causar. Entonces, a su familia, a su iglesia. Tercer lugar, ¿qué le causa usted a Dios, hermano? ¿Qué le causará usted a Dios? ¿Qué siente Dios cuando le ve a usted? ¿Pena? Si Dios, ay, ese no es mi hijo, ¿verdad? O al revés dirá, como la Biblia nos dice, ¿verdad? Es el gozo. Somos su gozo, hermanos. ¿Qué le causamos a Dios? Le insisto, es por cómo vivimos, es por qué decimos, es por dónde vamos, qué vemos, qué hacemos. Todo eso tiene efectos en los demás. Epafrodito era una persona que tenía una vida tal que cuando la iglesia lo ve, se goza, hermano, se goza. Dice, qué padre que ya regresó Epafrodito, ¿verdad? Qué bueno. Seguramente habrá habido algunos que dijeron, ya regresó, ¿verdad? Ya llegó, ¿verdad? Siempre hay en las familias y en las iglesias, siempre hay gente, ¿verdad? Que ya sabe, no nos cae bien y decimos, lástima que vino, ¿verdad? Pero hermano, eso depende de cómo soy yo, qué hago, qué digo. Entonces vea a este hombre, unas relaciones bien profundas con la iglesia, que están basadas únicamente en el amor, más incluso profundo que su propia familia. Epafrodito, hermanos, según lo que vemos ahí en su pasaje, era una persona que se angustió con la angustia de ellos, se preocupó por sus preocupaciones. ¿Se acuerda de un pasaje que dice que en un cuerpo, cuando un miembro se duele, qué pasa con los demás? También se duelen, porque es un mismo cuerpo. Aquí está el ejemplo perfecto, hermano. Epafrodito, no era una persona que no le importara. ¿Cómo están los filipenses? A mí no me importa. Siempre y cuando yo esté bien, a mí no me importa. Era alguien que se preocupaba por los demás, hermanos. Se interesaba. Y se acuerda que ya es algo que hemos visto antes también, ¿verdad? Yo le invito a orar, hermano, y a que usted piense qué de estas características y cuáles de estas cualidades son cosas que a lo mejor usted ocupa en su vida, hermano. Que a lo mejor usted ocupa desarrollar. Insisto otra vez, las relaciones más profundas entre nosotros. Creo que en eso podemos mejorar muchísimo, hermano. Las células nos ayudan a hacer eso. Cuando en las células se acercan a usted a preguntarle, no hable de fútbol nada más. Sin pena, hermano, sin miedo, conteste. Se preguntan, ¿cómo estás? No tenga miedo de decir, pues más o menos. A veces nos asustamos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? Ah, bueno, ya. Si digo, ¿cómo estás, Silvia? ¿Mal? Uy, me asusto, ¿verdad? Me voy. ¿Cómo que está mal? ¿Y qué si está mal? Puedo orar por ella, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Mal? Nos asustamos. Ahora, si pregunta y le dicen mal, haga algo, ¿verdad? Diga, pues pobrecito de ti, ¿verdad? Ora o haz algo. Muy bien. Vamos a orar. Vamos entonces, hermanos, a lo que te truje chencha, dice. Filipenses capítulo 2 tiene un pasaje ahí y unas cosas que cualquier persona que pone atención al texto, hermanos, necesariamente tiene que brotar una pregunta. Cualquier persona que lee Filipenses 2, versículos 26, 27 y 28, cualquiera que es una persona que observa, una persona que pone atención a lo que lee, no puede evitar sacar una pregunta. Leemos que Pablo estaba en Roma, Epafrodito con él, y Epafrodito se enfermó. Y estaba ahí para ayudarle. No sabemos qué enfermedad tenía Epafrodito, pero sí les puedo decir algo. Es muy probable, no posible, probable, que esta enfermedad de Epafrodito haya tenido que ver con el exceso de trabajo que tenía estando en Roma. ¿De dónde lo sacamos? Del versículo 30. Si usted quiere leerlo, eso nos da un indicio. No dice, pues, pero nos da un indicio. Dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida ¿para qué? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, es muy posible, incluso probable, que Epafrodito se haya enfermado por un exceso, hermanos, del trabajo que se tenía mientras Pablo estaba en Roma. Es posible. No importa. El hecho que podemos ver y comprobar es de que Epafrodito estaba sumamente enfermo, ¿ok? Eso no hay duda, hermanos. La pregunta que sale, obviamente, es, si usted lee el versículo 27, Pablo dice que Epafrodito estuvo bastante enfermo, pero ¿qué tan enfermo? Hasta la muerte, una enfermedad que empezó en un punto y se empezó a desarrollar, hermano, hasta estar al punto de morir Epafrodito. Obviamente, insisto, cualquiera que observa dice, oye, ¿cómo es posible? En primer lugar, pobre Epafrodito. Lo mandan a hacer una obra a miles de kilómetros de su casa, ¿verdad? En un lugar bien difícil, en la cárcel, en la capital del imperio, con un hombre que está con una sentencia de muerte en su cuello. y luego cae enfermo. ¿Dónde está Dios? A veces preguntamos. ¿Cómo es posible que le pasen esas cosas a ese siervo de Dios? Ahora vamos a aprender un principio. El hecho es que se enfermó. Segundo hecho, Pablo estaba ahí. Y aparentemente, por lo que vemos del texto, no hizo nada o no pudo hacer nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo no sanó a Epafrodito como sanó a mucha gente en ese instante? Puesto que era su siervo, era quien iba a ayudarle para que Pablo estuviera mejor. Pablo tenía la capacidad de hacer eso, como vamos a ver ahorita en la Biblia. La pregunta es, ¿por qué Pablo no detuvo la enfermedad de Epafrodito y se permitió que llegara hasta el punto de la muerte? Ahora, no murió. La Biblia dice que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y dijo, tú todavía me sirves. Y Pablo dice, uy, pero no nomás de Epafrodito, también de mí. Porque si Epafrodito hubiera muerto, yo hubiera tenido tristeza sobre tristeza. Dios tuvo misericordia de mí, es muy bueno Dios. ¿Qué? Pero sigue la pregunta en el aire. ¿Por qué Pablo no sanó a Epafrodito? Les invito a que brevemente estudiemos la respuesta a esta pregunta. Porque la respuesta a esta pregunta va a establecer doctrina, hermanos, en ustedes. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza de principios, una verdad. Por ejemplo, doctrina es esto. Usted puede creer que Jesucristo va a regresar por segunda vez por su iglesia, o puede no creerlo. Si usted cree que Jesucristo regresa por segunda vez, eso es doctrina. Si usted cree que el Señor Jesucristo, hermanos, va a darnos un cuerpo nuevo, resucitado, eso es doctrina. Si usted cree que Jesús, el hijo de José, es Dios, eso es doctrina. Ahora vamos a establecer aquí doctrina que tiene que ver con un asunto de los milagros, ¿ok? Sé que va a haber muchas preguntas. Si habrá alguna o dos, podemos contestarlas si nos alcanza el tiempo, estamos a buen tiempo. Pero vamos a entrar, hermanos, investigando primero, ¿qué onda con Pablo? ¿Pablo podía sanar? Vamos a hacer un tour por hechos. Ponga su separador en Filipenses y localice atrás de Filipenses el libro de Hechos. Por favor, está después de Juan. Si usted está aprendiendo a manejar su Biblia, acompáñenos. Hay gente a un lado de usted, atrás de usted, que puede ayudarle y que lo va a hacer. Hechos capítulo 13. Vamos a empezar allí. Hechos capítulo 13. ¿Ok? Verifique que su hermano que está a un lado tenga Hechos capítulo 13. Que no tenga un condorito metido en la Biblia, no se vale. ¿Ok? Hechos 13. Asegúrese. Ni un chic de esos de evangelismo. Ahorita su Biblia, ¿ok? Ahora, usted preguntará, pero espérese, hermano, ¿por qué en Hechos 13? Bueno, porque en Hechos 13 tenemos la historia de Pablo. Ahí empieza Pablo, y es lo que nos interesa ver. Quiero que usted observe, hermano, en Hechos capítulo 13, quiero que vea conmigo el versículo número 9. ¿Ok? Dice, entonces Saulo, ahora nada más para aclarar algo, Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y después su nombre fue cambiado a Pablo. Eso es todo, ¿ok? Es el mismo hombre aquí. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ahora tengo que ponerle el contexto, ¿verdad? ¿En quién? En un cuate que se llamaba Elimas. ¿Qué estaba haciendo este chavo? Elimas. Estaba Pablo predicándole a otro y Elimas andaba diciendo, no, no es cierto, no le creas. No. ¿Alguna vez estaba hablando con alguien y hay alguien atrás diciéndole, no le creas, puro cuento, ¿verdad? Puro pico. Desacreditando lo que dice, Elimas estaba haciendo eso con Pablo. No, no creas, no creas. Entonces Pablo se voltea y dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo, si usted lee su versículo número 10, dice, fijando en él los ojos, dijo, versículo 10, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La pregunta es, ¿aquí fue un milagro lo que hizo Pablo? Es un milagro, claro que es un milagro. Pobrecito de Lolimas, pero es un milagro. ¿Se imagina, hermano, ver a alguien a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Tú estás torciendo, ahorita va a caer tiniebla sobre ti y ¡fum! Cegarlo. ¿Se acuerda en la Biblia cuándo sucedió eso? ¿Alguna otra vez? ¿Se acuerda de Lot, Sodoma, que llegan los ángeles, verdad? Y entonces están ahí queriendo darle besitos a Lot. Y dice la Biblia que los ángeles abren la puerta, sacan la mano, meten a Lot, cierran la puerta y se quedan ciegos todos los que estaban ahí cerca. Tremendo, hermano, los ponen tinieblas. ¿Qué lo hizo? Pablo. Entonces, este hombre tiene de parte de Dios un poder allí sobrenatural. Eso es lo que tiene que ver con un milagro. Un milagro, hermanos, es cuando las leyes naturales se rompen y se quiebran para lograr un resultado. ¿Ok? Sobrenatural, obviamente. Vamos a seguir el tour y vaya al capítulo 14. Por favor, allí en su libro de Hechos, encuentre el capítulo 14 y vea lo que dice su Biblia. 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Quiénes, hermanos? Pablo y Bernabé. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? Señales y prodigios. Muy interesante, esa frase en la Biblia es súper elemental, señales y prodigios. Es muy importante. Pablo y Bernabé hacían señales y prodigios. Capítulo 14, versículo 8. Hay un ejemplo. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Imagínense, jamás había caminado. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, otra vez, mire qué interesante, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, con un grito, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Quién lo hizo? Bueno, Pablo, Dios sabemos, pero Pablo lo está haciendo. Levántate. ¿Se imagina, hermano? Ese hombre, Pablo, siga leyendo. Capítulo 19, por favor. Salte hasta el capítulo 19. ¿Qué capacidades le dio Dios a Pablo aquí? Capítulo 19, versículo número 11. Fíjese lo que dice 19:11 de Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios, dice la Biblia, milagros extraordinarios. La pregunta es, ¿habrá milagros ordinarios? ¿O todo milagro por definición es extraordinario? ¿Habrá milagros ordinarios? ¿Qué opinan? ¿Quién de ustedes, papás, varones, le ha tocado ver, aunque sea en video, el parto de su hijo? Nadie. Bien, eso no es un milagro, hermano. Eso es un milagro. Es extraordinario, pero pues, un parto, eso es ordinario. Es un milagro, hermanos. Hay, claro, milagros, ¿verdad?, de los que podemos estar hablando. La salvación de una persona, cuando alguien cambia. El paraguas de Benigno, ¿se acuerdan? Es un milagro. Esa creación, hermanos, de una nueva esfera de autoridad, de disciplina, de cobertura espiritual, es tremendo. Pero dice que hacía Dios milagros extraordinarios. Versículo 12. De tal manera, fíjense, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué curioso! ¿Se imagina? Yo traía en la mañana, andábamos aquí haciendo cosas, y yo traía un delantal de franela, no mandil, hermano, delantal. ¿Qué? De franela. Imagínense, Pablo tenía uno y se lo llevaban, mira, este es de Pablo, y lo ponían y sanaban. ¿Qué cercano a la magia se ve eso, no? ¿Qué cercano al tradicionalismo actual de que, oh, verdad, las reliquias, este lo tocó, verdad, el hermano Salomón, no? Oh, Si lo tienes, cuando enseñes vas a enseñar mejor, porque es de Salomón el sabio. Y había casi ahí lo cercano a la magia, ¿verdad? Los espíritus inmundos se iban. Pero vean lo que Dios hacía a través de Pablo. Con sus cosas la gente sanaba. Vean el capítulo 20, por favor. Capítulo 20, verso 9. Bueno, verso 8. Dice desde el 7, perdón. Dice que estaba Pablo predicando. Y él se alargó, hermanos. Se fue largo con su sermón. Para que no digan que no es bíblico. ¿Okay? Pero se fue largo con su sermón. Yo no lo voy a hacer. 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Okay? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Pablo era aburrido? Dicen amén. ¿Por qué? Por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Se fijan? Había tanto que enseñar que este cuate Eutico se quedó dormido y estaba sentado en la ventana. ¿Cómo se lo imagina Eutico? Ya sabes, esas veces que está dormido uno, pero así con los ojos abiertos, ¿no? Como muchos hermanitos a veces, ¿no? Tiene una habilidad para dormirse con los ojos abiertos, así como que le estoy poniendo atención. Se van todos y se queda así el hermano, ¿no? Si ve a alguien con los ojos abiertos roncando, ¿qué pasa? Luego empiezan a cabecear, ¿no? ¿Verdad? Hay hermanitos que cierran sus ojos así, tratan de sostener la cabeza arriba, ¿no? Y se les va yendo de lado. Hermano, no les voy a platicar cómo se duerme la gente, porque de aquí se ve, hermanos, se ve todo, y cada uno tiene su manera de dormirse. Bueno, vamos a hablar de Eutico, ¿sale? Olvidémonos de los demás. Estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, mire, hermano, cayó del tercer piso abajo. Y fue levantado. Y dirán unos, gracias a Dios que aquí nomás hay un piso, ¿verdad? Y son sillas, y me caigo de la silla y ya. Pero este Eutico estaba, hermanos, nada más para aclarar, era un aposento alto, 3 pisos, las ventanas en ese entonces no tenían vidrio, no existía el vidrio, no se conocía el vidrio, y tenía nada más abiertas, era para entrada de la luz y para entrada del aire, ¿verdad? Tenía lámparas, era de noche. Y este hombre, después de estar mucho tiempo, según el versículo 7, dice que les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces no era un flojo Eutico, realmente era una reunión maratónica. Maratónica, hermano. Este hombre se duerme, se cae del tercer piso y cuando baja, entonces, ¿se imaginan? Y Eutico, pues quién sabe, ¿no? No sé si gritaría o no. Pero alguien dormido se cae y... ¿Ha soñado cuando se va cayendo? ¿Cómo se siente? Y que de repente amanece en el piso, ¿no? Ah, se despierta. Este Eutico cae allí, llega la gente y lo levantan y está muerto. Muerto. Hay muchos que van a decir, no, se lesionó, se desmayó. La Biblia dice, muerto. Y muerto es muerto, ¿ok? ¿Qué elocuencia, ¿verdad, hermanos? Qué bárbaro. Muerto es muerto. 10. Entonces descendió Pablo, y mire esto, se echó sobre él. Nomás un detalle rápido, en el Antiguo Testamento hay un relato de Elías con un niño que muere también por un dolor en su cabeza, y Elías se echa sobre el niño y resucita. Pablo hace lo mismo aquí, dice, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y Eutico se levanta, hermano. Les apuesto que no se volvió a dormir en las predicaciones. Ya tenemos la solución, ¿verdad? Y dice, después de haber subido, partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y ahí salió. ¿Se fija? Me dijeron, ya hermanos, vamos a dejar a pararle porque Eutico ya se cayó y... ¿No? ¿Le siguieron? ¡Qué bárbaros! ¿No? Pero bueno, ¿qué hizo Pablo? Un muerto fue resucitado, hermanos. Y Pablo tuvo que ver muchísimo en eso. Capítulo 28. Vaya hasta el final del libro de los Hechos, por favor, hermano. Capítulo 28. Estamos nada más analizando lo de Pablo, aclaro, ¿ok? Los otros apóstoles también hacían esto. Vea el versículo, bueno, tengo que ponerle en contexto. Pablo iba de Cesarea
lo llevaron preso a Roma, precisamente donde escribe Filipos. Y cuando iban en el camino, hubo una tempestad tremenda, el barco encalló, empezaron a batirlo las olas, se aventaron al agua, anduvieron agarrados de un palo ahí un buen rato, y llegan a una isla, se llamaba Malta. Y dice la Biblia, hermanos, en primer lugar, que cuando andaban allí juntando leña para que se calentaran, dice la Biblia que cuando Pablo alargó la mano para agarrar una vara por ahí, sale una víbora y ¡pum!, se le prende de la mano. Y una víbora que los nativos de ahí conocían que era una víbora venenosa. Entonces dicen, no hombre, este es un preso, es un delincuente que la justicia, ya que el mar no lo pudo matar, se sale del mar y aquí le sale la víbora, ¿verdad? Y estaban así esperando nada más a ver cuándo se hinchaba Pablo y empezaba a sangrar y caía muerto. No pasó nada. Dice la Biblia que Pablo lo agarró, la echó ahí a la lumbre, no sé, ¿no? Pero algo, se la quitó, le echó la mano, no le pasó nada. Quiero que vea el versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ahí está, ningún daño padeció. 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¡Qué curioso! De delincuente a dios. Qué curioso, ¿no? Cómo es la gente de crédula a veces. Mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Les hacen badabim badabam y se lo creen, ¿verdad? Cuidado. 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. ¿Sabe usted que la disentería puede causar la muerte, ¿verdad? Disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué hizo? Le sanó. Ahora, si usted sigue leyendo, en 28:17, ¿qué dice el encabezado? Pablo predica en Roma. Eso que está ahí, que dice Pablo predica en Roma, es cuando está en la cárcel, y que escribe a los hermanos de Filipos la carta. ¿Ok? O sea que usted puede ver que eso es año 62-63. Lleva, hermanitos, 20 años viendo milagros de Dios, 20 años sanando personas, un muerto que resucitó, más aparte lo que no se nos dice, que simplemente se nos dice que eran señales y prodigios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Sus partes de su ropa eran llevadas a los enfermos y sanaban, los espíritus inmundos salían. Una cosa tremenda. Pero ahora está en Roma, en la cárcel, y llega este hombre Epafrodito y se le anda muriendo. ¿Qué pasó? Aprendemos aquí, hermanos, al grano, 5 lecciones muy, muy rápidas que vamos a sacar de este relato que estamos viendo y que yo quiero que sean las lecciones que usted y yo podamos aplicar a nosotros, ¿ok? En primer lugar, se va desgastando. ¿Quién de ustedes se siente igual que hace 4 años? Dicen yo, hermano. No me refiero antes de casarse o después de casarse, ok. Me refiero a su edad. Pero hermano, la Biblia dice, este hombre exterior, Pablo dice, se va desgastando día a día, pero el interior se renueva. Entonces, primera verdad, Epafrodito, aunque era un siervo de Dios y todo eso, se enfermó. Y eso nos enseña, hermanos, la buena mayordomía que nosotros debemos de tener con nuestro cuerpo. Cuídelo. Si usted se enferma, hermano, entienda esto, vaya un médico y atiéndase bien y tómese las medicinas, ore, sí, crea en Dios, sí, Él es nuestro médico, pero hermano, Él también ha provisto medios para que usted cuide su cuerpo, y hay que ser buenos mayordomos, el ejercicio, ese tipo de cosas que le tengo que decir que no hago, ¿verdad? Bueno, 2, segundo principio, aquí viene lo interesante en cuestiones de doctrina, hermano, los milagros que vemos en la Biblia siempre, hermano, siempre, todos los milagros tienen un propósito específico, siempre. Esta es una doctrina, hermano, que usted debe aprender. Todo milagro que usted ve en la Escritura tenía un propósito específico. ¿Qué quiero decir con esto? Doctrina muy importante, mi hermanito. Nunca va a ver usted en la Biblia una persona que tuviera la capacidad de hacer un milagro haciéndolo porque sí. ¿Quién quiere un milagro? A ver, ¿quién quiere un milagro? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y ya el que se le antojara, ¡pum!, le hacía su milagro. Nunca, ni siquiera el Señor Jesús. Cuando usted, pero hermano, el Señor Jesús se le atravesaron leprosos y lo sanó. Y hizo aquel, hizo este otro señor que se le apareció y lo sanó. Llegó un ciego y lo sanó. Y hizo aquello y lo sanó. ¿Qué no vemos, hermanos, que eso es Jesús haciendo milagros? Sí. Pero si usted lee su Biblia, todos los milagros tenían que ver con cumplir una profecía del Antiguo Testamento. Todos. Todos los milagros. Ahora, cuando estaba estudiando esto, hermano, me encontré con una lista de citas gigante, hermanos, para probar que todos los milagros y las señales que Dios daba de manera milagrosa siempre tenían un objetivo. ¿Cuál es? Tengo dos citas que resumen toda esta enseñanza. Insisto, esto es doctrina. Acompáñeme primero a Éxodo, que le ayuden a encontrar Éxodo. Es el segundo libro de su Biblia, debe estar por ahí del inicio, y tengo que ir cerrando porque estamos ya por terminar. Éxodo capítulo 10, por favor. Éxodo capítulo número 10. Éxodo, insisto, 10. Aquí usted va a ver, hermanos, la razón por la que Dios hace milagros. ¿Ok? Esa es la razón por la que Dios hace milagros. Éxodo 10, 1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Ahora, ¿qué señales va a haber? 10 plagas. ¿Ok? Esas señales, milagros. Versículo 2. Vea qué clara es la Biblia. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. ¿Para qué? Sepáis que yo soy Jehová. Es decir, no eran un entretenimiento. Mira, para que se diviertan, ahí les van piojos. Para que sepan lo que es el mal olor, ahí les va el Nilo convertido en sangre. Si quieren saber qué son las ranitas, ahí les van los... Todo milagro que Dios hizo en todo el Antiguo Testamento tenía un propósito. Que sepas que yo soy Jehová, que yo soy Dios, yo soy el que mando, yo soy el que puedo. Es para demostrarte eso y ya. Si yo con ese milagro no demuestro eso, no hago el milagro. Esa sería la doctrina que estoy tratando de decir. Si Dios no tiene un propósito específico para demostrar su gloria, su poder en ese milagro, no lo hace. Otra cita en el Nuevo Testamento. Les insisto, estas citas son dos entre posiblemente 230, 234 citas que hay. Dos, nada más. Entonces, obviamente hay muchas cosas que pueden quedar fuera. Juan capítulo 20, si me acompaña, hermanito. Este es un pasaje también muy, muy claro. Segundo lugar, los milagros tienen un propósito específico, ¿ok? Ya vimos en Éxodo que es para mostrar que Él es Dios. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Si usted ha leído Juan, el Evangelio de Juan, alguna vez en su vida, es posible que haya notado, o es posible que no, que Juan, el Evangelio, tiene solamente 7 milagros. 7 milagros. Y cada milagro que se hace en el libro de Juan lleva un propósito específico: enseñarles algo a los judíos. Cuando alimenta a los 5,000, yo soy el pan del cielo. Cuando va al Señor Jesús y camina sobre el agua, Él es el Señor, ¿verdad?, de la naturaleza. Cuando, hermanos, sana al ciego, ¿qué les está diciendo? Ustedes son los cieguitos y ustedes necesitan sanidad de sus ojitos, espiritualmente hablando. Entonces, cuando llegamos al final de Juan, capítulo 20, versículo número 30, mire qué claro es la Biblia, Juan 20, 30, escuche lo que dice. Hizo, además, Jesús muchas otras, ¿qué? Señales. Antes de que siga leyendo, ¿qué es una señal? Allá atrás hay una. No le haga caso, porque está mal. Pero dice ruta de evacuación. ¿Y ya vio dónde dice, dónde está la flecha? Ruta de evacuación, hermanos. Esa flecha tiene que estar para allá. Pero esa es una señal. Le demuestra y le enseña algo. Le demuestra algo. Es una señal. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice ahí, además hizo Jesús muchas otras señales. en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, las únicas que están ahí no son las únicas que hizo. Hizo un montón. Pero esas están escritas ahí. Ahora pregunta uno, ¿por qué, hermanito? ¿Por qué siete en el libro de Juan? Ahí lo contesta, versículo 21. Pero estas, de todas las que hizo, estas se han escrito ¿para qué? Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo... ¿Se fijan cuál es el propósito de un milagro? Ahora, obviamente hay un montón de gente que dice, ah, hermano, pero entonces Dios debería darle señales y señales y señales y señales a la gente para que crean en Él. Ya lo hizo. Y aquí están registradas las señales que Él ha dado. No, pero yo la quiero ver. La Biblia dice, la generación maligna y perversa demanda señal. Si no vienen señal, ¿no van a creer? Ya dio las que tenía que dar. Él vino y mostró las señales que tenía que mostrar. Cuando empiezan los apóstoles, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Señales de que era la nueva etapa de la iglesia. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Lo que vemos entonces es de que toda señal en la Escritura, todo milagro, tiene un propósito específico. Ahora, tengo que alertarle de lo siguiente. Escuche este pasaje. No lo busque, está en Mateo 24, pero escuche lo que dice. Para todos nosotros es obvio, ¿a poco no? Que no podemos o no vemos tan comúnmente lo que Pablo hacía. Desde que yo conozco a Cristo, 10 años, solo he sabido de una resurrección. De un hecha por un hermano. Algunos de ustedes conocen a Lea Salazar, su papá. Fue a orar por un muerto de, creo, 2 días y se levantó. Tremendo, hermano. Sucede. Real. Pero, hermanos, no lo vemos como en esos días. ¿Por qué? Le voy a dar 3 citas que nos muestran que Pablo, hermanos, al final de su ministerio, esta capacidad que tenía al principio fue terminando. Si usted quiere apuntarlas, es Gálatas 4:13, si usted gusta apuntarlas. Ahí que va a decir que Pablo mismo estaba enfermo. ¿Se acuerda usted? Pablo mismo estaba enfermo. Gálatas 4:13. 1 Timoteo 5:23. ¿Quién estaba enfermo? Timoteo. ¿Se acuerdan que le dice? Le dice a Timoteo, bebe vino, no bebas agua por causa de tus múltiples enfermedades. Luego dicen, ay, hermano, mire, yo estoy enfermo, ¿verdad? Es bíblico tomar vino. Hermano, es muy sencillo. Allá en ese entonces no tenían electropura. Gol, ¿verdad? Si hubieran tenido electropura, pues, Pablo hubiera dicho, toma agua purificada. Tomaban el vino porque la fermentación normal del vino, ¿verdad?, acababa con la mayoría de las bacterias nocivas para él. Pero, obviamente, no sé cómo andaría Timoteo, ¿verdad? Pero estaba enfermito. Pregunto, ¿por qué no lo sanó Pablo? Había otro que se llama Trófimo. Pablo le escribe a Timoteo, ¿sabes qué? Vente conmigo porque a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Cómo Pablo dejó enfermo a un ayudante suyo? Hermanos, la capacidad de hacer esos milagros estaba limitada a ese tiempo para dar testimonio de que era la palabra de Dios la que se estaba predicando. Para dar ese testimonio. Se dio ese testimonio, se imprime y tenemos la Biblia escrita y esa cantidad de milagros disminuye ahora. Disminuye. ¿Ok? Y necesitamos comprender eso. Y en quinto lugar, último lugar, hermanos, Dios sigue hoy, hermanos, en día, haciendo milagros. Sí suceden. Sí hay milagros, hermano. Pero es por eso que no los podemos hacer, hermanos, como se hacían en ese entonces. Porque no cumplen el propósito que Dios quisiera. Mire, le digo algo. La iglesia cristiana tiene una gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Si Dios necesita hacer un milagro para hacer eso, lo hace. Pero es diferente que yo venga aquí y les diga, yo creo en Dios, aquí ahorita les voy a hacer milagros. Y po, 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 po. Yo no controlo a Dios. Y tengan mucho cuidado, hermanos. Hay hermanitos sinceros, pero equivocados, que pretenden hacer eso. Y hay desde charlatanería y engaños, hasta, hermanos, milagros genuinos que Dios hace, hermanos. ¿Cómo discernir entre ese tipo de cosas? Entendiendo la Escritura. Hay señales y prodigios mentirosos y hay señales y prodigios que son de Dios. Los señales y prodigios que son de Dios en esa cantidad se limitaron, hermano, a lo que fue la primera etapa de la institución de la iglesia. ¿Dios sigue haciendo milagros? Por supuesto que sí, absolutamente, hermano. Y yo le puedo contar milagros en mi familia con mis hijos, comprobados, hermanos. El nacimiento de nuestro primer hijo Alejandro. Aquellos de ustedes que son mamás saben que una vez que se rompe la fuente, pregunto, ¿se puede cerrar? Es imposible. Sucedió con mi esposa. En expedientes está. Dios hace milagros, hermano. No digo que yo soy un preferido de Dios y por eso Dios hizo un milagro. Para nada. ¿Sabe qué entiendo? Dios tiene un propósito para ese niño. ¿Y estuvo en riesgo? Dios lo arregló y ahí está. Así como cualquiera de ustedes que está aquí, Dios tiene un propósito, hermano. Y lo va a llevar a cabo. Si es necesario un milagro, Dios lo puede hacer sin duda, hermano, sin duda. Dios lo puede hacer. Si necesitamos un milagro para reparar aquí, Dios lo va a hacer, hermano. ¿Qué dudar de eso? Pero es diferente que yo quiera que Dios sea mi Aladino. Bueno, mi Aladino es el de la lámpara, mi genio, que froto, ¿verdad? Y ¡shum!, suceden las cosas como yo quiero y cuando yo quiero. Hermano, la voluntad de Dios es lo que se debe hacer. La oración que yo haga, con mucha fe que la haga, es para ajustar mi vida a su voluntad, ¿se acuerda? Mi vida a su voluntad, no su voluntad a mi vida. Si yo pido por un milagro y eso glorifica a Dios y está de acuerdo a su voluntad, hermanito, Él lo va a hacer. No debemos nosotros para nada dudar de eso. Quiero terminar con esto, hermanito. Vaya conmigo a Santiago y terminamos. Santiago capítulo número 5. ¿Podemos lograr, hermanos, que Dios haga cosas sobrenaturales? ¿Podemos pedirle que haga cosas sobrenaturales? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. Y debemos orar para que Él haga eso, hermano. Pero insisto, que vaya conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Si usted pide un milagro para abrir una célula, Él lo va a hacer. Para conversión de una persona, hermano, Él le va a dar los medios. Escuche lo que dice Santiago 5:17. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, porque era un hombre, ¿verdad, Elías? Y oró, ¿cómo? Fervientemente, para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Usted puede leer la historia de Elías allá en Primera de Reyes, creo que es capítulo 16 o 15, algo así, 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, hermanos, Dios hace milagros, claro que los hace. La respuesta aquí a por qué Pablo no sanó a Epafrodito es sencillamente, hermano, porque la voluntad de Dios es primero. El que hace ese milagro no es el dueño de eso, como alguna gente, insisto, y tengo que decírselos, alguna gente pretende que tienen de parte de Dios el don de sanidad y ellos controlan el don de sanidad. Ellos dicen a quién sanan y a quién no. Hermanos, no es bíblico eso. Tengan mucho cuidado. Pero preguntan, ¿Dios hace milagros? Por supuesto. ¿Dios sana? Por supuesto. ¿Dios levanta a los paralíticos? Absolutamente, hermano. Hoy en día lo sigue haciendo. Pero también hay charlatanes y también hay mentirosos. Insisto, ¿cómo sabe la diferencia? Conozca su Biblia. Conozca su Biblia. ¿Va conforme a los propósitos de Dios? ¿Quién es glorificado? ¿Pablo o Dios? Con ese milagro. La gente se convierte o se asustan y se van. ¿Qué es lo que sucede? Son maneras claras de verlo. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te pedimos, Señor, en esta tarde, que nos ayudes a entender, Padre, y a tratar de aterrizar a nuestra vida estas verdades que hemos aprendido. Lo hemos visto muy general, Señor, pero tu palabra es clara cuando tú nos adviertes de que las cosas milagrosas y sobrenaturales que tú hiciste, Señor, siempre llevaban la intención de dirigir nuestra atención a ti. Cada milagro que tú efectuabas era, Señor, con el propósito de que la gente entendiera lo que tú estabas haciendo. Y también vemos en la Escritura que tú tienes etapas en las cuales los milagros y las señales y los prodigios eran abundantes, y después vemos otras etapas en las que no había esa abundancia. Creemos, Señor, que estamos en un tiempo en el cual quizás lo que más abunde, Señor, sean las obras del enemigo, pero también sabemos que lo que más abunda son los milagros que tú haces para lograr la gran comisión de tu iglesia, los milagros que tú haces para lograr la salvación de las personas, para lograr, mi Señor, la redención de tu pueblo, testificar de la verdad de tu iglesia. Eso es lo que tú haces ahora y creemos en eso, y te pedimos, mi Señor, que intervengas en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestras familias, con milagros, Padre, pero que sean todos de acuerdo a tu voluntad, que sean todos para dirigir nuestros corazones a ti. Y que en todo, mi Señor, siempre seas tú glorificado. No queremos en ningún momento quitar tu honra, Señor, que solo a ti te pertenece. Gracias por mis hermanos, por su paciencia para oír la palabra. Y oro que esta palabra, Señor, pueda ser sembrada en sus corazones y producir el fruto que tú quieres. Te damos toda la honra y toda la gloria. Danos descanso en esta tarde, Señor, con nuestras familias, con los amigos, que podamos disfrutar de este día que nos das como un regalo. Toda la gloria es para ti en Jesús. Amén.